Buenos días, Señor Jesús. Una vez más, dependemos de ti. Dependemos de tu fluir para darnos palabras adecuadas para expresar tu sentir en cuanto a la Sulamita que has ganado mediante tu obra transformadora en su corazón y en su ser. Completa tu obra en nosotros, Señor. Queremos llegar a ser tal Sulamita para expresarte y representarte aquí en la tierra y para colaborar contigo en tus viñas y en tu obra para la edificación de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Oh Señor Jesús, te amamos y te necesitamos. Amén. Seguimos en Cantares capítulo 7. Comenzamos mirando la hermosura de la Sulamita. El resultado de esta obra maravillosa de transformación que hemos visto a través de todo el libro de Cantar de los Cantares. Finalmente, el rey Salomón, que representa al Señor Jesús, logró el deseo de su corazón, el cantar de sus cantares. Su complemento, su novia, su Sulamita. Y ahora es como si está tranquilamente contemplándola, cada rasgo de ella, cada característica, cada virtud de su hermosura, desde sus pisadas hasta su cabeza. Ya hemos ido desde las pisadas abajo hasta la cabeza arriba, contemplando sus muslos, su vientre, sus pechos, su cuello, sus ojos y su nariz. Ahora quisiera decir algo más sobre ella que se ve en el versículo 5. Su cabeza. Pues cuando él la alaba para lo que ve en cuanto a las virtudes representadas por su cabeza, no la alaba por ser tan inteligente o tan lista. Esto no es lo que es importante para él. Para él, lo importante es lo que la califica para ser su colaboradora. Y esto no es su inteligencia o astucia natural, sino es su persona, su personalidad transformada. ¿Y cómo se puede describir una personalidad tan hermosa para él? El espíritu lo hace al describir su cabeza. La cabeza representa el asiento de la personalidad y de su mismo corazón. La cabeza de ella es como el Carmelo. Esto hace referencia a el monte Carmelo. Era muy famoso en Israel porque estaba allí donde Elías trazó una línea en la arena y retó a Israel y dijo, ok, ustedes han adorado Baal, ahora haz tu elección, ¿cuál será tu Dios? El Dios que responde por fuego, que Él sea Dios. Era durante un tiempo de sequía terrible, yo creo 3 años. Los cielos estaban cerrados por la oración de Elías. y los profetas de Baal edificaron su altar, pusieron su sacrificio, oraron, clamaron. Después de unas horas, Elías hizo burla de ellos. Pues, ¿dónde está tu Dios? Tal vez está dormido, no les escucha. O tal vez está de vacaciones, se fue en un viaje. Y él hizo burla de ellos. Y ellos hasta se cortaban, hasta sangraban, clamando, oh Baal, manda fuego, que este sacrificio se enciende. Ningún fuego llegó. Finalmente Elías, como representante de Dios, dijo, basta, deténse. Y él construyó un altar. Y él puso su sacrificio. Y él dijo, cava zanjas alrededor, echa agua y más agua y más agua y más agua. Imposible. ¿Cómo fuego puede tocar este sacrificio? Y luego oró humildemente. Dios, manifiéstate. Manda el fuego para convencer tu pueblo desviado, idólatra, desobediente, incrédulo. Manda fuego sobre este sacrificio para convencerlos quién es el Dios verdadero, quién es su Dios. Una oración sencilla, corta, en voz normal. Pero él era un hombre de Dios. Y Dios mandó fuego. El fuego consumió no solo el sacrificio, sino la leña, el altar, el agua. Y allí mataron 400 falsos sacerdotes de Baal. Era un momento de juicio y había un hombre con una mente clara, sobria, fuerte, una voluntad fuerte para Dios. Un hombre que estaba sumiso a Dios, obediente a Dios, consagrado a Dios. Eso es lo que significa los cabellos de su cabeza. Los cabellos se refieren a nuestra sumisión y a nuestra consagración. Pues Elías allá representaba a Dios. Estaba claro, estaba absoluto, no transigió nada. Él representaba a Dios. Y aquí Salomón dice, tu cabeza encima de ti es como el Carmelo, y los cabellos de tu cabeza como la púrpura. Ella ya es reina. Púrpura representa la realidad. Y Salomón dice, diciendo, el rey está preso en tus trenzas. Oh, hermanos y hermanas, Jesús está añorando, intercediendo para tal sulamita, su igual en hermosura, su igual en capacidad espiritual. El rey está preso en tus trenzas. En capítulo 1 se ve que ella está presa con la hermosura del rey, con sus fragancias, con sus besos, con su hermosura, con sus ungüentos, con su nombre. Ella estaba presa, pero ahora el rey está preso. Hermanos, el rey quiere hallar a alguien que le cautiva a tal punto que él está preso. Él quiere que podamos ser en tal unidad con Él, que nosotros podemos tenerle como preso a nosotros. Si decimos, Señor Jesús, atamos la obra del diablo en esta situación. El rey dice, hecho, hecho y derecho. Oh rey, desata esta persona, desata tu voluntad aquí. El rey dice, así es, así lo haré, hecho está. Eso es lo que quiere decir, él está preso. Él quiere que lleguemos a tal unidad en nuestra cabeza, en nuestros cabellos, en todo nuestro ser, de las pisadas en sandalias hasta la cabeza. Que seamos unidos a Él en amor, unidos a Él en pensamiento y voluntad también. De esta manera estamos calificados para ser sus colaboradores. Él va a cerrar esta era cuando tiene su colaboradora. Él va a juzgar la tierra cuando Él tiene su colaboradora. Él va a aplastar los pies del gran imagen en Daniel 2 y terminar y aniquilar los gobiernos corruptos humanos que solo se exalten a sí mismo y persiguen el pueblo de Dios. Él va a desmenuzar esta imagen cuando Él tiene sus vencedores. Recuerda, la piedra que lo desmenuza no es Cristo solo. Según Joel 3:11, es Cristo con sus vencedores. Cuando Cristo viene al rescate de Israel, cuando hay 200 millones rodeando Jerusalén, siendo con su jefe y capitán que adoran literalmente el anticristo, que van allá con sus puñadas levantadas al cielo, blasfemándolo, retándolo hasta lo sumo. Cristo va a descender para proteger a Israel, que había ya pasado por la gran tribulación, y los sobrevivientes, Él no va a permitir que sean destruidos. Son los descendientes de su amigo Abraham. Él hizo un pacto con Abraham, y Él guarda su pacto con Abraham. Y Él va a descender, pero no solo. Según Apocalipsis 17, Él desciende con su ejército nupcial. Y juntos van a aniquilar todos estos malvados que odian y rechazan a Dios hasta lo sumo y persiguen todo su pueblo. Esto es su amado, su amada. Pues espero, hermanos y hermanas, que de alguna manera podemos captar un vistazo de lo que Cristo busca. Si sufrimos algo, debemos decir, gracias Señor. Usa este sufrimiento, usa esta injusticia, usa esta calumnia, usa este insulto para mi transformación. No me dejes como soy, no califico como soy, mi vida natural no sirve para nada. Yo quiero ser parte de tu novia. Transfórmame, Señor. Tenemos un himno que dice, transfórmame a tu imagen, voluntad, mente y emoción. ¿Para qué? Para que pueda ser parte de la novia en su primera etapa, para ser arrebatada contigo al monte Sión con los vivientes vencedores. Ellos son como la Sulamita, tienen el nombre del Cordero en su frente, tienen el nombre del Padre en su frente. Ellos son posesionados. Internamente son solamente los redimidos, los regenerados con la vida divina. Exteriormente expresan al Cordero y al Padre. ¿Qué hacen estos vencedores, estos vivientes vencedores, cuando viene Cristo para arrebatar su novia? Ellos cantan una canción que ninguno puede aprender. Es la canción escondido en su corazón. Por fuera están sufriendo, por dentro están cantando. Ellos tienen una vida interior que nada puede parar. Yo creo que el hermano Watchman Nee permaneció fiel estos 20 años de prueba, de encarcelamiento, de tortura. Un hermano me compartió algo de su tortura, hermanos, que ni puedo repetir. No creen que él estaba allí haciendo nada, sentado en una cárcel, en una silla. No era así. El hermano Andrew Yu me compartió de algo de la tortura que él padeció. Y al final de todo, escribió en un papel: Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Él murió por los pecadores. Y el tercer día resucitó. Yo muero. Esta es la verdad más grande en el universo. Yo muero por mi fe en Jesucristo. Watchman Nee. Firmado Watchman Nee. Oh, hermanos, que el Señor usa toda dificultad, toda escasez, toda privación, todo insulto todo descuido y todo olvido y todo mal juicio, toda crítica para nuestra transformación. Él no va a venir para su novia hasta que ella está lista. Claro, de un campo enorme de las mies, muy pocos tendrán tal corazón, tal consagración y tal visión. Pero Él va a encontrar algunos. Ellos serán sus primicias. Ellos serán la Sulamita. Ellos estarán con el Cordero sobre el monte Sión. ¿Qué significa la satisfacción de Dios en su reposo, en su morada? Ellos cantan una canción que ningún otro puede cantar. Está escondido en lo profundo de su ser. Ellos no se jactan. Ellos no se jactan de sus sufrimientos. Ellos no se glorían en sus triunfos. Una vez el hermano le dijo: cuando tú terminas tu obra maestra, la obra maestra de tu vida y servicio, escóndelo. Es como el maná escondido. Solo Dios conoce este maná. Y los vencedores conocen la dulzura del maná escondido que comen delante de Dios. estos vencedores vivientes que son arrebatados. En Apocalipsis 14, ellos cantan una canción que ningún otro puede cantar porque no han conocido esta experiencia. Y ellos siguen al Cordero, donde quiera. El Espíritu Santo añade esta palabra, donde quiera. Todo cristiano sigue al Cordero hasta cierto grado, pero los vencedores siguen al Cordero donde quiera que vaya. Es nuestra consagración absoluta. Donde quiera significa Mateo 26. Un día el Espíritu guió a Jesús, Mateo 4, al desierto para ser tentado por el diablo. Pero en Mateo 26 el Espíritu Santo guió a Jesús al huerto de Getsemaní. Padre, si fuera posible que pase de mí esta copa. Donde quiera. Esta es la consagración de los vencedores vivientes. Ellos tienen tal consagración. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Y los vencedores dicen, amén, Señor, donde quiera. Soy uno contigo, no tengo otra vida. No fue hallado en su boca ningún engaño. No tienen nada que ver con engaño. Son personas sinceras, transparentes. Adoran a Dios en espíritu y con veracidad. Son comprados de la tierra, porque no pertenecen a la tierra. Su vivir no está en la tierra. Su esperanza no está en algún premio que el mundo da. Si el premio los ofrecerá, el premio Nobel dirían, no gracias. Mi premio es estar de pie con el Cordero sobre el monte Sion. Yo no voy a dedicar mi vida para ser reconocido y destacado y alabado por los hombres. Mi premio no es de esta tierra. Como Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra. Nuestro vivir está en los cielos. Nuestra recompensa está en los cielos. No somos de la tierra. Vivimos en la tierra, pero no somos de la tierra. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Estos fueron comprados de la tierra. Estos pertenecen al Padre y al Cordero y a Sion. Oh Señor, opera en nosotros sin límite. Aun si nos quejamos, perdónalo y sigue adelante con tu obra. No queremos rehusarte, no queremos limitarte, queremos estar abiertos a ti de par en par. Queremos llegar al punto donde lo único que podemos decir es, amén, Señor Jesús, haz lo que quieras. Yo soy de mi amado y su deleite es para mí, para conmigo. Oh amado Jesús, no queremos ser cristianos mediocres, típicos. Queremos ser Sulamita. Queremos ser tan hermosos a ti que no nos dejes en esta tierra, que nos arrebates para estar contigo. para iniciar tu parusía sobre este globo. Ven, Señor Jesús. Amén.